Estamos iniciando la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Una persona del auditorio se comunicaba para decir que si podía hacer el canje de placas con un poder simple, porque el propietario del automóvil no puede hacerlo. Se comunica Luis Ernesto Pérez para complementar la información. Dice que aparte de la carta poder, piden dos testigos y que lleven INE originales y validarlas las cuatro. De dos testigos, el dueño del vehículo y quien hace el trámite con esto, bueno, perfectamente puede hacer el proceso, pero no solo bastaría con la carta poder. Pedro Hernández dice que en Clavel, Alamedas de Salatitán, en Tonalá, tienen una semana de sin agua. Imagínese usted ahora que el CIAPA ha anunciado que a partir del 3 de enero hacen un megacorte en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Dice Tonalá, bueno, pues si nosotros estamos desde hace una semana sin evitar líquido. Victoriano Vázquez, felicítenme porque hoy es mi cumpleaños, los escucho en Soyatlán del Oro, Jalisco. Muchísimas felicidades, Victoriano, que te la pases muy bien, feliz cumpleaños. Y muchísimas gracias a la señora Cecilia Reveles, mamá de Saúl, quien nos acompaña en los controles técnicos, nos envía buñuelos, nos envía cada año. A mí este tipo de detalles me emocionan mucho.
Con azúcar y canela.
No, me emocionan mucho. Precisar. A mí me encantan. Señora Cecilia, muchísimas gracias. Le deseamos que pase feliz Navidad, felices fiestas y que sepa que queremos mucho a su hijo. Eso sí, y lo cuidamos. ¿No, Saúl? ¿Tienes quejas? Ninguna queja. Es un maravilloso compañero y además es todo un profesional.
El joven, el más pollito de la estación de las noticias.
El más joven del equipo de Radio
bueno,
Metrópolis.
De los más jóvenes, ¿verdad?
¿Quién más? A ver, ¿qué más persona joven que él?
Está el otro Diego, el más chico, que acaba de cumplir apenas 18, que hizo un fiestón al respecto.
Sí. Pero bueno. Tú ya terminaste la carrera, Saúl, ya estás un poquito más grande, pero de los más jóvenes.
Así es. No quería señora, pero mire, otra taza de café. ¿Qué hacemos?
Señora Cecilia, muchas gracias por los buñuelos y le reitero, es un detalle que siempre a mí en lo particular me conmueve y además lo disfruto.
Oh, lo disfrutamos, por supuesto que sí. Y bueno, en más va la participación del auditorio, nos dicen también que hay un choque en Copérnico y Marta Dueñas para que usted, si está circulando por la zona, lo considere. Dos vehículos pues se estrellaron ahí y están afectando a la circulación de los demás automovilistas. Tómelo muy en cuenta, es importante. Y en torno al tema del canje de las placas, también Boris de la O, que dice que trabajó en la Secretaría de Finanzas, él señala que la carta poder simple o llamada de ratificación de firmas se requiere, pues, en formato incluso de papelería, pero debidamente llenado, debe ir firmada por el poderdante, aceptante y dos testigos analizando copia de los originales de las identificaciones de cada uno, y el documento se puede certificar en la misma oficina recaudadora, así que si usted tiene que hacer el trámite, pues ahí está el dato. Creo que hay mucho interés en el tema de las placas todavía.
Sí, de hecho le vamos a pasar parte de la entrevista que teníamos con el secretario de la Hacienda Pública, todos los detalles del reemplacamiento.
Para que no lo olvide y recuerde que el 26 de diciembre es el último día, este viernes, para hacer trámites vehiculares. Ya a partir del 27 no se podrá hacer nada hasta el año entrante.
Dice Carmen Estrada que qué día empieza el corte de agua anunciado para enero. Felices fiestas navideñas a todo el equipo y a toda la audiencia de Radio Metrópoli. El 3 de enero es un corte que durará por lo menos 13 horas, pero el servicio regresará de manera gradual. Pero sí, a partir del 3 de enero, algunas personas tal vez un par de días les llegará el agua, ¿no?
Sí, el boletín dice que a partir de las 01 horas, quiero pensar que es entonces a partir de la 1 de la mañana del sábado 3.
Sí, 1 de la mañana del 3.
Para que lo tome muy, muy en cuenta y se prevenga con su servicio, no se vea afectado. Es el dato que tenemos de parte del CIAPA, donde vienen además las colonias o los vínculos hacia las colonias para que usted sepa por municipio cuáles van a ser las afectadas.
Muy bien. Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Nos ligamos a la información económica, así es de que no se despegue de esta frecuencia y muchas gracias por acompañarnos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Oculta Filma Jalisco, entrega de recursos.
El Informador.
Anuncian corte de agua en 892 colonias.
Milenio Jalisco.
Lugarteniente de los Chapitos, el sujeto casado en la zona rosa.
Diario NTR Guadalajara.
Se quedarán sin agua 892 colonias de zona metropolitana de Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos el gusto de saludar a Gabriel Orihuela. Él es académico y periodista especializado en economía y le agradecemos el que aún de vacaciones esté con la colaboración de Radio Metrópoli. Gabriel, felices fiestas, feliz Navidad y somos todo oídos. Adelante.
Igualmente, Gris, Víctor, es un placer. Muy buenos días para ustedes, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, hace unas semanas, uno de mis estudiantes en la universidad, cuando todavía estábamos en clases, me contó algo que, aunque dicho con total naturalidad, debería encender muchas alertas. Su mamá es empresaria y en su negocio, como muchos otros, todos los días batalla para cumplir con sus obligaciones, pagar salarios, cubrir el seguro social, otorgar prestaciones. Agobiada por los costos y la presión constante, él, un joven pragmático, le dio un consejo. ¿Y por qué no te haces informal? Algo muy parecido me dijo hace poco el dueño de una empresa industrial pequeña al que entrevisté para un reportaje. Hablábamos de los aumentos al salario mínimo en los últimos años y de los cambios recientes en las obligaciones laborales. Y él me lo dijo sin rodeos. Si los aumentos siguen o si se incrementan prestaciones como la prima vacacional o los días de aguinaldo, para él simplemente sería el acabose. Y entonces la cuestión dejaría de ser crecer o mejorar y pasaría a ser cómo liquidar la empresa o cómo seguir operando, pero fuera del radar de las autoridades. La semana pasada comentábamos en este espacio que el empleo formal está creciendo a un ritmo muy lento frente a lo que el país necesita. Hoy quiero hablarles de un fenómeno estrechamente ligado a eso y que es igual de preocupante, la desaparición de empresas formales. En noviembre de 2025, el número de patrones registrados ante el Seguro Social fue, redondeando, de 1.036.000. Lo más delicado no es solo el número, sino la tendencia. Ya son 17 meses consecutivos con caídas frente al año anterior, según nos muestra el más reciente boletín del análisis económico de la Escuela de Negocios del ITESO. Visto de otra forma, en el último año, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, cada hora se dieron de baja entre 2 y 3 patrones. Aquí lo importante es hacer una aclaración. Esto no significa necesariamente que estas empresas hayan cerrado sus puertas. Es perfectamente posible y muy probable que muchas sigan operando, pero de manera informal, tal como aquel estudiante le sugería a su mamá. Este proceso se observa prácticamente en toda la economía. Los mayores retrocesos se dan en el comercio, en los servicios para empresas, personas y el hogar, y en la industria de la transformación. Y en términos porcentuales, la caída más fuerte se registra en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. El problema se agrava cuando vemos el tamaño de las empresas afectadas. Este fenómeno golpea con más fuerza a las micro y a las pequeñas. Los patrones con entre 2 y 5 trabajadores son los que más han desaparecido del registro, seguidos por aquellos con un solo empleado, y luego los que tienen hasta 50. Es decir, estamos perdiendo justo a las empresas que sostienen la mayoría del empleo formal del país. Y el resultado es predecible. Menos empresas formales implican más trabajos informales, y eso ya se refleja en los datos. La tasa de informalidad laboral alcanzó en el tercer trimestre de 2025 su nivel más alto en los últimos 3 años, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. No se trata de negar los avances que se han logrado en materia laboral. En el papel, y espero que también en la realidad, se han dado pasos importantes para mejorar las condiciones de los trabajadores. Ahí están los aumentos al salario mínimo, las reglas para frenar abusos en la subcontratación, la norma sobre riesgo psicosocial, el derecho a la desconexión digital o la recién estrenada Ley Silla. Todos estos cambios eran necesarios y responden a deudas históricas con millones de personas. También lo es la prometida reducción de la jornada laboral, una discusión largamente esperada. Nadie sensato negaría la importancia de estos avances. Pero ahora es indispensable voltear hacia el otro lado de la ecuación, porque los derechos laborales solo existen en la práctica si hay empresas formales capaces de sostenerlos. Y hoy muchos, micro, pequeños y medianos empresarios, enfrentan cambios profundos en las reglas del juego y no tienen el acompañamiento necesario. Los números del IMSS sugieren que muchos comienzan a darse por vencidos. Las grandes empresas suelen tener más margen para absorber estos ajustes y compartir mejor la riqueza que producen sus trabajadores. El problema está en los otros tamaños, en quienes generan empleo local, de cercanía y que hoy están siendo tentados por la informalidad. Por eso es momento de hablar de una política social para las MIPYMES, una política que entienda que fortalecer a las empresas formales no es estar en contra de los trabajadores, sino todo lo contrario. Sin empresas formales no hay seguridad social, no hay estabilidad y no hay derechos laborales efectivos. Existen muchas herramientas disponibles, subsidios bien diseñados, accesos a créditos, programas de incubación, aceleración y sobre todo un papel más activo del Estado como comprador, dando preferencia a este tipo de empresas. El próximo año traerá retos importantes, de eso hablaremos más adelante. Por ahora, basta decir que la mejor manera de enfrentarlos es delinear una política económica que busque beneficiar a la mayoría sin perder lo que ya se ha ganado. Y eso pasa por entender que defender el empleo formal implica también defender a las empresas formales. Es mi comentario y solo me resta desearles a todos y a todas una feliz Navidad.
Igual para ti, Gabriel, muchísimas gracias. Y aprovechamos también la conversación contigo porque Angélica Zaragoza te quiere preguntar si Ignacio Orihuela es tu papá o era tu abuelo.
No, ninguno de los dos, y de hecho es raro porque es un apellido más o menos extraño, sobre todo aquí en la ciudad, pero no, hasta donde yo entiendo, no estamos relacionados.
Muy bien, gracias, Gabriel, que tengas un excelente martes.
Igualmente.
Hasta luego, Gabriel Orihuela.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, debido al interés pues que hay todavía en este tema del reemplacamiento, las preguntas que nos llegaban hace unos momentos del auditorio y por supuesto ante el vencimiento de la fecha el próximo viernes, último día para realizar el canje de placas, sobre todo para quienes puedan pagar todavía entre hoy y el mismo viernes el paquete 3x1, ya sea de manera personal o en las recaudadoras o a través de las plataformas digitales en la página de la Secretaría de la Hacienda Pública, pues le vamos a compartir la entrevista que tuvimos ya con el Secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quien nos explica precisamente cómo va a funcionar esta prórroga para que le quede claro a los que todavía no han realizado ese proceso. Vamos a escuchar una parte de esa entrevista.
Muy buenos días, tengan todos, saludo. Pues sí, mira, estamos experimentando una presencia muy importante de personas que se acercan a hacer sus trámites y que necesitan hacer su verificación y sustitución de placas. Y en esa lógica y en atención a tener un mejor servicio para las personas, es que tomamos la decisión de establecer una prórroga para los meses de enero, febrero y marzo, para aquellas personas que realicen su pago de refrendo o ya lo hayan realizado desde los meses correspondientes y puedan en el agendador tener una cita entre estos meses que estarán, digamos, con menor afluencia.
Bien, los inconvenientes que se presentaron al principio de año con los vehículos que no estaban en condiciones de verificar, con personas que tienen su documentación incompleta, ¿serán los únicos que tal vez queden como rezagados, secretario? Es decir, ¿qué tanto se logró finalmente avanzar en la recta final del año para llegar a la mayor parte de los contribuyentes?
Mira, por ponerte un ejemplo, hemos ya realizado más de 1,100,000 verificaciones. Hemos sustituido alrededor de 980,000 placas en todo lo que va de este año. Estaremos cerrando en más de 1,000,000 de sustituciones de placa para cerrar el año. Y pues una afluencia importante de contribuyentes al pago de su refrendo vehicular. Recordarle a la gente que no es necesario pasar la verificación vehicular para poder tener la posibilidad de la sustitución de la placa. Con el hecho de haber realizado esta obligación de norma, le da la posibilidad de hacerlo. Y también recordarle a la gente que ni los carros híbridos, ni los carros eléctricos, ni los carros del año 2025 y 2024 están obligados a la verificación. Por lo tanto, pues son ya un número más, digamos, más pequeño de autos los que aún están pendientes de hacer la verificación y la sustitución de placas.
Uh-huh. Ahora, secretario, ¿cuántas personas están en este supuesto de reemplacar hasta el próximo año?
Nosotros estamos calculando alrededor de 300,000 propietarios que todavía tienen pendiente la sustitución de la placa.
Uh-huh. Ahora, ¿todos tendrán cita antes del 27 o la cita se buscará hasta de enero a marzo?
Si aún no ha hecho el pago del refrendo vehicular, pueden hacerlo en la comodidad de su casa a través del internet, en la página web del gobierno del estado y de la secretaría. lo pueden hacer a través de bancos o tiendas de conveniencia o en la propia red de oficinas recaudadoras del Estado, de la 135. Pero si ya hicieron el pago del refrendo, lo que pueden hacer es agendar su cita para los meses de enero, febrero y marzo, porque no tendrán molestia alguna aquellas personas que ya hayan hecho el pago del refrendo vehicular.
¿Esto no altera, por supuesto, el calendario o el proceso administrativo que ustedes tienen contemplado?
No, las citas estarán ya distribuidas de acuerdo al número de la placa que se va a establecer. Entonces, vamos a programar las citas en la medida de que no haya una congestionamiento de tanta gente en un mismo mes.
Sí. Secretario, ¿ustedes detectaron la causa por la que hubo tanto rezago? Es decir, prácticamente un porcentaje elevado dejó el trámite hasta lo último. ¿Por qué?
Mira, yo creo que hay varios factores que lo determinan. Uno, había algún desconocimiento tal vez de algunos propietarios. Otro es más un tema de tipo cultural, de decir, bueno, ya iré, y se nos va, el día a día nos va imposibilitando hacerlo. Y otros, que con el temor de que pudieran ser retenidos en su vehículo. O sea, hay varias circunstancias. Incluso había quien no había hecho la sustitución porque el carro estaba descompuesto, y pues para eso también ofrecimos alguna alternativa para que pudieran hacer la sustitución. Uh-huh. Y un poquito de, tal vez, de desinformación. Creo que conforme fuimos avanzando en el programa de sustitución de placas, pues poco a poco se fue incrementando la afluencia de propietarios de vehículos, y eso empezó a verse desde el mes de agosto para acá, pero los primeros meses fueron poco atendidos. Las personas no estaban plenamente informadas o estaban esperando un mejor momento para realizar su sustitución.
Explíquenos, secretario, por favor, los supuestos de las personas que definitivamente no van a poder hacer el canje de placas en el calendario de extendido que tienen para enero, febrero y marzo, porque hay supuestos donde no se puede. Sí.
El único supuesto es que no tengan hecho su pago de refrendo vehicular del 2025. Desafortunadamente, no se aprobó la prórroga para quien no pague el refrendo vehicular del 2025, lo que hace que quien no pague el refrendo 2025 vaya a tener que hacer la sustitución con costo.
¿Nos recuerda el costo de estas placas?
Es alrededor de $2,500 el costo de una placa nueva.
¿A partir de marzo?
A partir de enero, para quien no haya hecho el pago este año del refrendo vehicular.
Eso es lo que tendrán que pagar las personas. Las recaudadoras, recuérdenos también el horario de las que se están extendiendo, sobre todo la nocturna, para que puedan hacer las personas que todavía alcancen de aquí al 26.
Muchísimas gracias, Mario. Tenemos el horario extendido de todas las oficinas recaudadoras, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y tenemos en el Centro Integral de Servicios de Zapopan, en el CIS, tenemos una recaudadora que abre de 8 a 10 de la noche, y los sábados estaremos abriendo de 9 a 2. Recordarle a la gente que el 28 es el último día que tenemos el servicio, porque tenemos que cerrar sistema para iniciar el siguiente año.
¿Y cómo están las recaudadoras ahorita? ¿Llenas, con filas?
Las oficinas recaudadoras todo el mes de noviembre y el mes de diciembre, la verdad, han estado muy concurridas. Estamos reforzando la atención, el servicio, los toldos, las sillas, para que la gente esté lo más cómoda posible y haga su trámite sin tanta molestia.
No sé si ve necesaria una intervención en la recaudadora del mercado de abastos, secretario, porque es de la que hemos tenido más quejas desde el principio de año, porque no se aceptan algunos documentos, porque piden información adicional, le niegan el trámite a algunas de las personas por cosas a veces muy ínfimas. Entonces, no sé si algo está pasando en la recaudadora con el administrador de ahí del mercado de abastos. ¿Tienen ustedes reportes de inconsistencias en el servicio?
Sí, hemos estado recibiendo algunas sugerencias y quejas de la gente, y estamos ya reforzando las capacidades de respuesta y la atención, sobre todo en ese lugar.
Ahora, en el caso de las motocicletas también, como que los motociclistas creyeron que iban a estar al margen, ellos también deben cambiar placa.
Claro, tienen que sustituir la placa, sí.
Bien. Oiga, secretario, al margen del asunto del reemplacamiento, ¿quedó contento ya con el presupuesto aprobado ayer por el Congreso del Estado?
Pues creo yo que el presupuesto que se aprobó fue el resultado de una intensa negociación y diálogo donde, además de lo que ya se había presentado como propuesta para el siguiente año y el fortalecimiento de las áreas de educación, salud, seguridad, transporte, también se realizaron muchos mesas de trabajo y diálogo que incorporaron otro tipo de programas y recursos que a juicio de los grupos parlamentarios eran necesarios fortalecer. Y eso llevó a un presupuesto más consensuado por las partes.
¿Los puntos medulares de este?
Pues en el caso del egreso tenemos una atención mucho más fuerte, decidida para el tema de desaparecidos, hay recursos para el cáncer de mama, hay recursos para más recursos para el campo, más recursos para los municipios y sus necesidades, hay más recursos para atender la salud y una serie de enfermedades que padecen los jaliscienses, y eso hace que se vea más robustecido. En materia de ingresos tenemos pues como novedad que el refrendo va para el próximo año va a costar 1,000 pesos el refrendo vehicular y para las motos 600.
¿De cuánto es el incremento?
En el caso del refrendo es el incremento pasa de los 900 a los 1,000, estamos hablando del
11%. ¿11% no es alto?
Que estamos por, lo mostrábamos a los legisladores, Jalisco estaría con este ajuste en el promedio nacional de cobro, estábamos por debajo del promedio nacional y eso de alguna manera repercute en el volumen de participaciones que recibe el Estado. Y estar en el promedio nacional nos pone, digamos, en un contexto de mejor respuesta de participaciones federales.
¿En qué punto se ve, digamos, apretado en el gasto?
¿En
qué puntos le hubiese gustado que el presupuesto fuera más amplio?
Creo yo que aún nos hace falta esfuerzos mayores para poder tener una cobertura de salud. Creo que pudiéramos fortalecer más el asunto de la cultura, el deporte y la atención a grupos vulnerables con mayores recursos, porque pues para las demandas de los jaliscienses, pues también en ocasiones se ven escasos recursos. No tenemos, aunque hay recursos importantes para la infraestructura hidráulica, pues es necesario muchísimo más recursos, es necesario muchísimo más recursos para obras de gran calado y de infraestructura, para el mantenimiento carretero, para la rehabilitación de unidades educativas, de salud, etcétera, el equipamiento. Entonces, pues, esperemos tener un presupuesto más robusto que se está incrementando en más del 5% de respecto del año pasado y que está esperando de alguna manera una inversión mucho mayor que la del año pasado. Y esperemos que esto tenga mejores resultados para Jalisco.
Bien. Tenemos participación, secretario del auditorio. María de Jesús Mena dice, compramos un vehículo y creímos que ya habían dado de baja las placas, pero tiene adeudos. ¿Podemos hacer algo? ¿Algún convenio, dice?
Sí, claro, convenio en parcialidades. Inclusive se le pueden otorgar ahorita facilidades y descuentos. Están todavía aplicándose los descuentos que habíamos proyectado. Hasta el día de mañana hay descuentos.
Hasta mañana. Entonces, acerque lo más pronto posible a la autoridad estatal para aplicarse, ¿no? Dice Marta González, nos costó mucho trabajo agendar cita para verificar, hacían checar todos los horarios hasta encontrar uno libre. ¿Por qué no dejan solo los horarios libres para no perder tanto tiempo?
Sí, es una muy buena sugerencia. Vamos a hacer caso a lo que nos dice la señora.
Bien, pues ahí está parte de la entrevista con el secretario de la Hacienda Pública, importante sobre todo para temas de reemplacamiento. Llegan algunas preguntas en torno al tema, por ejemplo, nos dice Virginia que si es necesario hacer el cambio de propietario antes del cambio de placas, en caso de cambio de propietario por fallecimiento. Lo que pasa es que son cosas diferentes, lo decía el secretario en la primera entrevista anterior, de hecho a esta, que mientras la persona manifieste el interés jurídico, es decir, llegue a la recaudadora con el acta de defunción y diga, de este vehículo ya falleció el propietario, pero quiero hacer cambio de placas, si tiene el refrendo al corriente, se hace el cambio de placas, eso sí se puede. Lo que no se puede es el cambio de propietario, eso es lo que se requiere una resolución judicial para que se determine quién es el heredero de ese vehículo, dueño o dueña del automóvil, y en función de lo que se resuelva en ese juicio de intestado o testamentario, se puede hacer el cambio de propietario, no antes. Así que son asuntos diferentes para que lo pueda resolver. Y dice, hice la verificación y el canje de placas de mi vehículo con terminación 9 de noviembre, sin embargo la terminación que me dieron es 1, tengo que acudir a verificar ahora nuevamente en enero, dice Ángel Sánchez. En efecto, al cambiar la placa usted se sujeta al nuevo calendario de la verificación responsable.
José Cárdenas, ayer quise hacer refrendo de placas y duramos 5 horas haciendo fila, pero llegan los coyotes y los atienden rápido, ellos llevan como 30 placas para tramitar. Entonces dice don José Cárdenas, parece que no lo logró, dice duramos 5 horas haciendo fila, pero llegan los coyotes y les dan preferencia. Ayer quise hacer este refrendo de placas, quiere decir que no lo logró, después de 5 horas.
Sí, es muchísimo tiempo.
Federico Ibáñez, ayer hice mi pago, pero no he recibido cita para el cambio de placas. ¿Qué puedo hacer? Esperar, lo importante es que ya antes del 27 de diciembre haya realizado este refrendo para que le permitan pues hacer válida esta prórroga de 3 meses. No se preocupe, le llegará su cita. Le reitero, lo importante es que haya hecho ya el refrendo. Mateo Ortega, ¿por qué no habilitan una caja para personas de la tercera edad?
Buena pregunta. No hay cajas específicas como antes, no. Solamente es el público general y todos están en la misma línea.
Eduardo Hernández, en Cloutier y Moctezuma hay obras, pero cada rato nos dejan sin agua. Ya tronaron un tubo de gas, etcétera, etcétera, nos dice don Eduardo Hernández.
Hay personas que seguramente están en el mismo supuesto de este mensaje y dice así. Se puede ir haciendo la cita del cambio de placas, aunque la cita de la verificación sea hasta el 2 de enero de 2026, o se requiere primero verificar y hasta después se puede hacer la cita para el cambio de placas. Usted puede hacer la cita, pero su cita tendrá que ser posterior al 2 de enero, que es cuando verifica, porque el día de la cita, cuando vaya a hacer el canje de placas, le van a pedir la baja de la verificación, así que sí lo puede hacer, digamos, agendar, pero tiene que considerar que debe de ser después de la verificación para que pueda llevar la hoja de aprobado o rechazado. Es muy importante.
Beatriz Mora dice, estas personas morosas que se quejan, los premiaron con 3 meses más, ahora que sufran por negligentes, es lo que dice Beatriz Mora.
Bueno, gracias por su mensaje. Y otro más dice, quiero preguntar si todavía está el descuento en las multas vehiculares. Dice Carmelita, bueno, no lo sé porque había una limitación, tengo que revisar una información que me habían compartido, enseguida se la compartimos, porque sí había un plazo específico para poder hacer estos descuentos. Entonces, en cuanto tenga el dato, se lo comparto, no lo recuerdo en memoria, pero lo voy a verificar y enseguida le damos ese detalle. Acá nos dice, tenemos un auto que mi esposo y yo usamos para ir al hospital. Somos adultos mayores, ya lo verificamos, tenemos carta poder original, no tiene INE vigente y su pasaporte lo tiene allá en Alemania. ¿Qué podríamos hacer? Dice este mensaje. Creo que es un supuesto muy particular. El asunto aquí, no sé si ustedes van a hacer el trámite o lo va a hacer un tercero. Creo que en este caso, lo mejor, lo conveniente sería que, pues si ya tienen la carta poder, la persona que los va a representar llevará todos los documentos, pero si ustedes carecen de una credencial, sí va a ser muy complejo que puedan hacer el trámite. Le recuerdo que en la Embajada de México en Alemania puede hacer también una solicitud del INE. O sea, sí se puede allá recuperar esa identificación y luego enviar la copia para que puedan hacer el trámite.
Muy bien. Ayer se comunicó un amigo para decirme que estaba sorprendido y estaba gratamente sorprendido porque escuchó el noticiero y, por supuesto, la programación de La Buena Onda muy cerca de Morelia, Michoacán. Uh-huh. Entonces dijo, ¿a poco llegan hasta acá? Dice, estaba muy contento porque dice, los acabo de escuchar en La Buena Onda que llega hasta acá cerca de Morelia.
Así es. Bueno, recordarles que en esa zona desde Soyatlán, Mazamitla, Valle de Juárez, Jiquilpan, sí. Zaguayo, toda esa parte se escucha Notisistema, por supuesto.
Perfectamente bien, la buena onda. Pero él estaba cerca de Morelia, un poquito más retirado. Pero además, a veces, al margen de si nos puede sintonizar en AM, en FM, bueno, con internet nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo.
Y en tiempo
real. Las ventajas y de la tecnología, Víctor. Entonces, pues él iba en su automóvil cuando nos escuchó, pero en su teléfono celular perfectamente puede sintonizar tanto Radio Metrópoli como La Buena Onda.
Así es, le dejamos ahí la información. Y bueno, pues los vínculos son sencillos: www.notisistema.com, o quieres ser directo con Metrópoli, Radio Metrópoli.mx.
Nos han escuchado en Alemania, en Japón, sí. ¿No?
Sí, personas que son de acá, sí. Y luego nos andan buscando y nos encuentran.
Pues muchísimas felicidades, aprovechamos y muchas gracias a todos estos radioescuchas que nos escuchan fuera de la zona metropolitana, que nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Alemania, en Japón, desde donde se han comunicado, que tengan excelente Navidad. Seguramente la familia los extraña, los recuerda y les manda un abrazo. Nosotros, el equipo de la Estación de las Noticias, otro muy fuerte.
Sí, además porque somos el vínculo con ellos y sus familias, tienen también tema de conversación, saben lo que está acá ocurriendo y bueno, pues servimos de contacto. Qué bueno, ¿no? Ahí estamos a la orden.
Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Hay más participación, sí, del auditorio.
Mucha
participación del auditorio. Antes déjame decirte algo, te comparto algo.
Sí.
Cambio de última hora el menú de Navidad.
¿Tú?
Sí.
Ah, bueno.
Y qué dolor de cabeza. Bueno, sí. Pues es que hay que viajar y quién sabe si me dé el tiempo. Me dijeron que las carreteras estaban llenas, sobre todo mañana que es 24, y creo que particularmente cuando tienes que pasar una caseta.
Uh-huh.
Sí, o sea, sí, para sí, llegar sí. A la caseta te avientas a veces hasta 30, 40 minutos, ¿no?
Así
entonces
es.
Me dijeron, te tendrías que ir muy temprano para hacerla, porque de lo contrario, pues vas a llegar con el tiempo encima, ¿no? Entonces, bueno, cambio de menú y tengo varias opciones, un poco más sencillas, no sé, un arroz elegante con unos camarones en crema de chipotle, por ejemplo,
ajá,
o de cilantro, o de chile poblano, eso es fácil, ¿no? Tengo como cuatro opciones de algo mucho más sencillo. Bueno, pues se me ocurre pedirle a ChatGPT que me dé una lista de menús que se hagan en poco tiempo, rápido. ¿Qué crees que me contestó? Es que no es posible. ¿Qué crees que me contestó, Víctor? Como plato fuerte. Como plato fuerte, que es el que te complica, ¿no? Me sugiere que prepare una tabla de quesos con fruta, con quesos, por supuesto, variados, hace algunas recomendaciones, y fruta como uvas, manzana, galletas saladas, o sea, una tabla que la sé hacer. Lleva aproximadamente 10 minutos a realizar. Pero de plato fuerte, me está recomendando que me compre unos pollo rostizado.
Ah, bueno, práctico, ¿no?
O sea, ¿cómo crees? Dice, pollo rostizado comprado.
Uh-huh.
Y de postre me sugiere pastel comprado.
Ah, bueno.
No, pues bueno.
Rápido sí fue. Bueno, rápido sí fue.
Creo que la pregunta debió haber estado mal estructurada.
Tal vez.
Me da mucha risa que me diga, cómprese unos pollos rostizados.
También está ya estresado por las compras navideñas el chat.
Bueno, y se las dejo de tarea. Gamaliel Castro dice, las motocicletas también están obligadas a reemplacar. Así es.
Así es, todos.
También las motocicletas. Elba Herrera, feliz Navidad para todos. Es lo que dice, se comunica para desear felices fiestas tanto al equipo de la Estación de las Noticias como a la audiencia de Radio Metrópoli.
Ya está Arturo García Codillo listo desde la Ciudad de México nuevamente con un reporte. Adelante, Arturo, buenos días. Arturo,
el adelante. Secretario de Salud, David Kasianovich, dio a conocer el resultado de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, el ENCODAT, que comparado con una encuesta similar que se hizo en 2016, pues arroja resultados que llaman la atención. Vamos a escuchar justamente las palabras de David Kasianovich.
El consumo experimental en adultos aumentó de 10.6 en 2016 a 14.6 en 2025. En un momento les mostraré los datos particulares para cada una de esas drogas. Pero en forma importante, disminuyó su consumo en adolescentes. Disminuyó de 6.2 en 2016 a 4.1 en 2025. En el uso indebido de medicamentos, aumentó de 1.3% en 2016 al 2.5% en 2025. El consumo de opioides aumentó de 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025. A pesar del aumento, sigue siendo un consumo bajo. Y la prevalencia de fentanilo, que también se investigó, fue muy baja, 0.2 alguna vez y 0.1 en el último año.
Lo que más aumentó fue el consumo de cannabis, de marihuana. De acuerdo a lo que informó David Karsenovich, el aumento fue de 9.3, pasó a 13.3%, y pues bueno, esto llama la atención, repito, porque pues el consumo sí se incrementó en lo que tiene que ver con marihuana, anfetaminas y alucinógenos, y también en cigarrillos electrónicos y otros datos que arroja esta encuesta, que repito, es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo. Rápidamente le comparto, la compañía Telcel y la compañía AT&T han liberado ya los lineamientos para el registro de líneas de telefonía a partir del 7 de enero de 2026. Y se advierte que sí, en efecto, si no se realiza a junio de 2026, al 29 de junio, las líneas serán suspendidas. Primero, se establece que se podrá hacer de manera presencial o de manera remota. En la modalidad remota, las personas a través de su teléfono van a tener solamente 3 oportunidades para realizar ese registro. Si no es exitoso, podrán contactar a un asesor para poder darse de alta. Les van a solicitar identificación oficial vigente, que es la credencial para votar, por ejemplo, pasaporte o documento de nacional de identidad, como la CURP biométrica. Si fueran extranjeros, solo se podrá realizar con pasaporte vigente o, en su caso, la CURP temporal para los extranjeros. También se podrá solicitar una prueba de vida, que es una selfie, para poder autenticar a la persona y saber que es la dueña de esa línea telefónica. Y existe un proceso que se llama desvinculación de línea. Si, por ejemplo, usted en algún momento tuvo un teléfono que estaba a su nombre, la compañía le va a decir, este teléfono sigue a tu nombre, usted dice que no, y entonces tendrá que desvincularlo con los mismos documentos para eliminar, digamos, el registro a su nombre. A partir del 6 de febrero, la compañía, por ejemplo, Telcel, va a poner un portal de consulta para que se pueda validar si existen líneas registradas a nombre de alguna persona física o moral. Si no se reconoce la línea, se debe de presentar a un centro de atención a clientes con credencial para votar o identificación vigente y solicitar el proceso de aclaración. Es importante señalar que la no desvinculación solo tiene el efecto de disociar la identificación oficial de la CURP con el contrato de prestación de servicio y estará vigente hasta que ocurra alguna otra causa de terminación, y en este caso el servicio será suspendido hasta que la línea nuevamente sea registrada con identificación oficial vigente. El plazo para registrar las líneas en el caso de Telcel es hasta el 29 de junio y a partir del 30 de junio de 2026 todas las líneas que no estén registradas van a ser suspendidas, pero en caso de que usted no registre su teléfono y sea suspendida la línea, le van a seguir cobrando el servicio. Eso no le exime de la responsabilidad de pagar el servicio que ya tiene contratado. Los usuarios que tienen un plan de renta tarifario o activado esquema de cobro de prepago, amigo Telcel, también tendrán que ser sujetos a este registro de línea telefónica, de acuerdo a lo que establecen los lineamientos de la compañía. El AT&T, por ejemplo, permitirá que una persona pueda tener hasta 10 líneas y queda pendiente solamente saber el número límite que pudiera ofrecer la compañía Telcel.
Sí. Bueno, se comunica, ya casi nos vamos, Guillermo López, para decir que su hijo pagó el paquetazo en enero, pero no puede ir para el cambio de placas porque no ha verificado. ¿Puede ser el trámite? Menciona.
Sí, primero que verifique y haga su cita, por supuesto, pues, para después de la verificación, porque el documento, reitero, lo va a necesitar.
Sí, lo importante es que hubiera pagado el refrendo y ya lo hizo.
Así.
Pásela muy bien, que tenga excelente martes previo a Navidad.
Sí, lo esperamos mañana otra vez a las 6 de la mañana. Que la pase muy bien.